Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Bueno, pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya y hoy es martes, así que toca abrir nuestros apuntes jurídicos con RASL Abogados. Hoy saludamos a Sergio Ruiz. Sergio, Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte para ver si tratamos
lo mismo, como siempre, un placer.
De aclarar algunas de las consultas que nos han llegado de nuestros oyentes.
Sí. Mira,
vamos a empezar con la primera que tiene que ver con una herencia o donación.
Vale.
Bueno, ahora lo vemos. Dice un oyente, mi tío y mi madre heredaron la casa del pueblo en una localidad de Castilla y León.
Uh-huh.
Mis hermanos y yo hemos heredado la parte de mi madre. Ahora mi tío, que tiene que arreglar su parte porque bueno, pues la casa está antigua y por deterioro, se la ha ofrecido a sus hijos, pero no quieren gastar dinero. Mi tío, que está enfermo en el hospital, nos la ofrece ahora a mis hermanos y a mí. Y entonces este oyente se pregunta cuál es la mejor forma de hacerlo, con un contrato privado de compraventa y posterior registro en el notario o a través de una donación.
O a través de un pacto sucesorio. Añado.
La tercera.
Es decir, vamos a ver, habría que analizar todo, ¿vale? Habría que ver realmente cuál puede ser el valor de ese inmueble, ver si verdaderamente puede tener un encaje, por ejemplo, un contrato de compra-venta, porque aquí va a haber que analizar y comparar los diferentes impuestos, la diferente fiscalidad que se puede dar si utilizamos un negocio jurídico u otro, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, si hacemos un contrato de compra-venta, estará sujeto a un impuesto de transmisiones patrimoniales. Habrá que ver si nos puede llegar a compensar haciéndolo así. Si hacemos una donación, por ejemplo, de esa vivienda, sin contemplar otros bienes, porque entendemos que quizás el pacto sucesorio no pueda tener aquí cabida en tanto en cuanto sus hijos, por lo que parece ser, quieren o piensan otras cosas, ¿no? Bueno, habría que analizarlo. Pues, claro, ese impuesto de donación, ya estamos hablando de un grado de colateral, porque son hermanos y de sobrinos, y es un grado más lejano, por lo tanto, la fiscalidad es mayor, ¿vale? Y si hacemos un pacto sucesorio, porque, por ejemplo, quiere dejárselo de alguna forma al hermano y a los sobrinos y dejar rematado este tema de la casa del pueblo, pues también considero que aunque la fiscalía sea la misma que la donación, no vamos a tener tanto riesgo, pero estos familiares se van a asegurar tener la plena propiedad de esta casa para que luego no tenga ningún problema frente a los hijos, ¿no? Que parece que no quieren saber nada de esta casa. Entonces, fíjate, aquí habrá que abrir el abanico de posibilidades, hacer un estudio fiscal, es decir, del impacto de esa fiscalidad que pueda tener cualquiera de estas opciones y decidir cuál es lo mejor. Porque también siempre nos quedaría el testamento, ¿no?
Uh-huh.
Un testamento, al final, lo que hace es, por medio de un legado, disponer a favor del hermano y de los sobrinos, bueno, pues que esta casa del pueblo se reparta en primer lugar hacia ellos, ¿no?
Uh-huh.
Con independencia de lo que disponga sobre el resto de los bienes. Fíjate, la casuística es muy amplia, entonces lo que les aconsejo es que acudan a un abogado especializado para que les estudie cómo puede tener mejor encaje y si la situación del tío es delicada, pues hay que hacerlo ya.
En este caso, claro, ¿qué legislación impera? Me refiero sobre todo pues en el caso de que se opte por una donación, porque la vivienda está en Castilla y León,
sí.
Pero entiendo que los familiares, pues por ejemplo, están aquí empadronados.
Hay que saber si, por ejemplo, este tío tendría vecindad civil vasca. Si tendría vecindad civil vasca, podemos ordenar el pacto sucesorio. Si no, no. Con independencia de dónde esté el bien. Esto es muy importante, ¿vale? Porque hay mucha confusión con esto. Cuando, por ejemplo, tenemos bienes que están, me invento porque me ha pasado, en Nueva Zelanda, ¿no?
Uh-huh.
Claro, dices, joder, pero si está en Nueva Zelanda, ¿qué normativa vamos a utilizar, no? El Código Civil, tal, da igual. Lo que impera siempre en derecho de sucesiones y en la transmisión de patrimonio de presente, en aquellos sitios que se puede dar, es la vecindad civil, donde reside la persona de forma habitual.
Uh-huh. En los últimos 5 años, ¿no? Suele ser como...
En los últimos 10 años.
10 años incluso.
¿Vale? La residencia, es decir, la vecindad civil, se consigue por esa residencia continuada durante 10 años. Pero es verdad, Esti, que si han pasado 2 años y nosotros nos vamos a registro civil y manifestamos que queremos, por ejemplo, esta vecindad civil vasca, la adquiriremos, ¿vale? Porque lo hemos hecho constar en el registro civil. Pero por eso es tan importante, cuando hablamos de sucesiones, cuando hablamos de transmitir patrimonio, de donarlo, de cuál es la vecindad civil de la persona que lo va a hacer.
Claro, son muchas casuísticas, como dices, por eso no es recomendable pues acudir a un abogado especializado.
Siempre.
Porque son muchos factores a tener en cuenta.
Y nos podemos equivocar, es decir, ahí, como aquí la fiscalidad siempre está presente, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la mejor opción. Hay que analizarlo bien y a veces hay que tomar decisiones pues más rápidas, porque si la situación es delicada, pues siempre conviene dejar las cosas bien, ¿no? Atadas.
De acuerdo. Bueno, pues consulta sobre transmisión de patrimonio. Sí. Y ahora vamos con otra que tiene que ver con un contrato de alquiler, dice un oyente. Ajá. Para fomentar el mercado del alquiler, algunos ayuntamientos están poniendo un recargo del 50%, o incluso del 150%, a segundas viviendas, ya que las consideran pues que están vacías, ¿no?
Ajá.
Entonces, dice este oyente, si tenemos una segunda residencia que la utilizamos para vacaciones, ¿podemos hacer algún tipo de reclamación?
Pero es que la están utilizando. Lo que dice la normativa es en aquellas viviendas que estén totalmente desocupadas. Que verdaderamente no haya una residencia, ya sea temporal o no. De ahí que tenemos siempre que en estas situaciones en las cuales se nos está reclamando ese incremento, defendernos acreditando una prueba muy clara, y es que si nosotros acudimos un mes, imagínate, ¿no?, que acudimos de vacaciones, claro, tenemos que tener esa prueba de que verdaderamente es nuestra residencia. Nuestra segunda residencia y nuestro lugar de vacaciones. Por lo tanto, aquí tendremos que, a través de unas fotografías, a través de recibos que podemos tener, a través de los recibos que pagamos, por ejemplo, compras que hacemos para esa vivienda, ¿vale? Justificarlo, porque así podremos defendernos de ese incremento,
claro,
que es ilegal a todas luces.
Sí, por ejemplo, estoy pensando en un aumento de suministros, ¿no?, en un punto dado, por ejemplo, en vacaciones.
Claro. Eso es, porque si tú analizas las facturas de luz, por ejemplo, y ves que hay incrementos, estás acreditando perfectamente esos consumos.
Uh-huh.
Y por lo tanto, ya estás justificando que verdaderamente lo estás utilizando como una segunda residencia. Lo que tenemos que tener cuidado es qué tipo de ayuntamiento lo reclama, cómo se está reclamando, si es por vía fehaciente o no, porque tiene que haber un requerimiento, ¿vale? Ese requerimiento tiene que ser formal y fehaciente. Significa que nos tienen que notificar de forma certificada, muy importante, que anotemos la fecha en la cual se nos notifica y que luego, una vez que ya tenemos ese requerimiento, acudir a un abogado para que se interponga el recurso correspondiente acreditando toda esa prueba que estoy, que estoy diciendo. Entonces, a los oyentes que estén en esa situación, que ya tengan esas pruebas de cara a, si en un momento dado se les requiere, poderse defender.
De acuerdo, o sea que de esta forma, ¿no?, acreditándolo, quedaría exento, ¿no?, de ese recargo, esa vivienda que utilizamos de vacaciones, por tanto, que no está vacía, ¿no?
Claro.
Vale, pues vamos con una última cuestión. Nos dice Itaso, dice, mis padres están separados y cada uno tiene su pareja actual. ¿Podrían hacer un pacto sucesorio conjunto?
Podrían, no tiene mucho sentido, pero podrían hacerlo. Vamos a ver, cada cual tendrá que decidir cómo quiere transmitir sus bienes, ya sea de presente o de futuro, ¿vale? Claro, supongo que cada cual querrá proteger a su cónyuge o pareja y de alguna forma, bueno, pues tendrá sus circunstancias familiares que querrá preservar, ¿no?, en un futuro, y si se ordena una institución por pacto sucesorio. Habrá que analizarlo. Yo creo que los dos tendrían que, bueno, pues acudir a un abogado especializado para que les cuente cuáles son su situación concreta, cuáles son sus circunstancias familiares y ver qué encaje puede tener. ¿Se puede ordenar un pacto sucesorio de forma conjunta? Perfectamente, pero habría que ver si verdaderamente eso es recomendable o no,
claro,
en función de esa situación familiar que tienen, ¿no?
Si les interesa o no, ¿no?
Sí.
A los interesados en este caso.
Eso es.
Bueno, Sergio, pues un placer como siempre. El jueves que viene volvemos con más dudas de los oyentes. Gracias.
Muy bien. Agur.